la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguro que muchos de los que escucháis a esta hora el programa y erais jóvenes y aventureros en los años 70, fuisteis de excursión a un impracticable Caminito del Rey y, haciendo caso omiso a los carteles de prohibido el paso, caminasteis por ese espacio tan peligroso. No he sido el único, ha habido muchos más, y yo lo sé. Pero por aquel entonces el Caminito del Rey era un gran desconocido y el entorno del desfiladero de los Gaitanes apenas recibía a un puñado de visitantes que solo llegaban durante los fines de semana.
Y nuestro cliente era el cliente de fin de semana, el dominguero, y el que venía por aquellos entonces a hacer turismo activo.
Queco, el que acabamos de escuchar, es Queco García, el propietario de La Garganta, un alojamiento rural que sus padres abrieron en la década de los 70 en El Chorro, muy cerca del Caminito del Rey. Y nos ha contado que el momento más importante en la historia del negocio familiar llegó en 2015 con el comienzo de las obras de rehabilitación del Caminito.
Cuando estábamos en la época de la obra del Caminito, ya se notaba que la gente que tenía ganas de venir a hacer ese camino, a cruzarlo, la verdad es que se notó y mucho.
En ese año 2015, unos meses después de que comenzaran las obras, abrió definitivamente el Caminito del Rey, totalmente rehabilitado. Y desde entonces, según datos de la Diputación de Málaga, este atractivo turístico ha generado un impacto económico de unos 400 millones de euros. Queco asegura que el crecimiento de su negocio ha sido enorme. Hoy día no solo ofrece alojamiento, también decenas de propuestas de turismo activo para disfrutar del entorno y de tener una decena de trabajadores. Hoy este negocio familiar tiene una plantilla de 80 personas. Bueno, pues hoy este empresario celebra que el Caminito del Rey va a ampliar su recorrido. Contará con un nuevo puente colgante peatonal de 110 metros de longitud, el más largo de España. Esta pasarela es la principal o el principal atractivo que se incluye en el proyecto de ampliación.
Al final del puente se acondicionarán senderos para completar el recorrido hasta la salida del recorrido, para que con esta alternativa los visitantes ahorrarán prácticamente un kilómetro de bajada de monte que ahora se hacía por unos terrenos más escarpados.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, al que acabamos de escuchar, ha dicho que estas actuaciones cuentan con una inversión de 1.250.000 euros y que no supondrán cargo a las arcas públicas.
Y en este punto resulta importante destacar que se va a acometer sin coste alguno para los contribuyentes. Es decir, esto irá a cargo de los fondos propios de la UTE, que, como sabéis, en el pliego de condiciones tiene un canon de mejora, mantenimiento, y se aplicará a ese canon.
Las obras de este nuevo puente colgante arrancarán a finales de marzo, coincidiendo con el 10º aniversario de la apertura del Caminito del Rey, y el objetivo es que esté operativo a principio del próximo mes de noviembre. Esta ha sido sin duda la noticia de la jornada y yo soy Pedro González. Esto, la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5 en punto, te voy a contar algunas de las cosas que vamos a poner sobre la mesa. Te voy a presentar, por ejemplo, un nuevo espacio de danza que pronto se va a inaugurar en Málaga. Iremos también a Coín para contar el cartel de su nuevo ciclo de teatro. Y también a Pizarra, donde están preparando una gala de circo para celebrar San Valentín. Pero antes, nos asomamos, como siempre, a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Vamos a tener, según dice la Agencia Estatal de Meteorología, cielos con intervalos nubosos de nubes altas, con vientos de flojos a moderados del noroeste, tendiendo a flojos variables, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, sobre todo en el interior. En el litoral se va a mantener esas temperaturas sin cambios. La máxima mañana, aquí en Málaga capital y en Vélez, donde llegaremos a los 20 grados, 19 se alcanzarán en Marbella y 16 en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues tenemos algo de retención en la zona de San Pedro y Puerto Banús, en la A7, en ambos sentidos.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Y nos vamos también a esta hora hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán, desde la autovía, en la entrada por Blas Infante hacia el centro, y también intenso en la salida por Avenida de Velázquez, dirección Torremolinos. Como siempre desde aquí, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Pues gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al mejor precio, Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos, 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto, acostahogar.com.
Somos los más baratos, ven y compruébalo.
¿Quieres conocer el colegio más bonito de Málaga? Ven al Colegio El Atabal, te esperamos el sábado 15 de febrero en nuestra jornada de puertas abiertas. En Colegio El Atabal te ofrecemos actividad extraescolar gratuita para alumnos de 3 años, comedor con cocina propia, transporte, arquitectura abierta con amplias zonas verdes, inmersión lingüística, aula de integración, Colegio El Atabal, donde empieza el futuro de tu hijo.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Ya sabes que todos los días al comienzo del programa hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos vamos a visitar Coín para saber cuándo empieza el ciclo de teatro familiar, que llega ya a su 8ª edición. Pero antes vamos a viajar a Pizarra para saber cómo preparan allí un San Valentín para celebrar bajo una carpa de circo. Vale, hop. Ya sabéis que en Pizarra tenemos una enorme carpa de circo. Desde allí incluso hemos contado cosas en directo hace ya un tiempo y sabemos que allí sigue funcionando y sigue ofreciendo espectáculos. Bueno, pues está preparando para el sábado día 15, el Día de los Enamorados es el viernes 14, bueno, pues para el sábado día 15 está preparando una gala de circo especial San Valentín. Va a ser a las 6 de la tarde. Y claro, supongo que en esa carpa y en esa gala no va a faltar el color rojo, está claro. Pero en fin, vamos a conocer un poco cómo va a ser ese espectáculo, cómo va a ser esa gala especial San Valentín, qué vamos a encontrar. Y para eso nadie mejor que el presidente de la Asociación Málaga Escuela de Circo. Rodrigo Pereira, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Tienes conocimiento de si alguna vez se ha celebrado un San Valentín debajo de una carpa de un circo o es la primera vez?
No, yo creo que sí, ¿eh? De hecho, en la carpa nuestra ya hemos hecho algún otro alguna vez.
Ah, o sea que ya conocéis el asunto.
Han surgido parejas y todo bajo la lona.
No me lo puedo creer. Como en esas cosas que pasan en las películas americanas, que de repente se levanta el chico, se arrodilla y saca el anillo del bolsillo, ¿o qué?
Sí, sí, total. No que sean comprometidos para boda, pero bueno, no estaría mal. Si lo quieren hacer, pues también pueden escribir al mismo correo y lo organizamos.
Uh-huh. Oye, recuérdanos, antes de entrar al grano, recuérdanos y recuérdale a los oyentes, ¿qué es la Carpa de las Estrellas? ¿Desde cuándo estáis funcionando en Pizarra?
Bueno, mira, la Carpa de las Estrellas es un proyecto que llevamos a cabo en una asociación que está compuesta por padres de alumnos, formadores de circo, artistas de circo y demás, que bueno, tiene como idea principal difundir el circo y sus valores en lo que es la comarca del Valle del Guadalhorce y en Pizarra, ¿no?, en particular.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis, me decías?
Mira, de proyecto llevamos unos 7 años o así, y yo creo que en esta última época con la carpa montada, el circo estable, unos 5 años podemos llevar tranquilamente.
Mm-hmm. Habitualmente ahí tenemos espectáculo, no, a lo mejor no todos los fines de semana, pero hay una programación, por lo que hemos hablado de ella alguna vez, una programación anual o de temporada que trae actividad todos los fines de semana, ¿no?
Pues sí, mira, la última vez que hicimos un recuento, que fue ahora un año para una subvención, un proyecto que presentamos, habíamos contado 100 espectáculos hechos en 5 años. Uh-huh. O sea, estamos hablando de, tal vez hayan pasado por ahí unos 500 artistas, más o menos, y bueno, un público también considerable.
Qué bien. ¿Por qué os asentasteis en Pizarra? ¿Qué facilidades os dieron para montar la carpa allí?
Bueno, la verdad es que aquí había habido ya anteriormente otros proyectos de circo, entonces estaba un poco el terreno allanado, digamos, y bueno, el ayuntamiento nos ha dado muchas facilidades y está siempre también pegados a nosotros, uh-huh, apoyando proyectos y demás.
Claro, porque hay que recordar que no solamente es una carpa donde hay actividad circense, sino que también funcionáis como escuela de circo. De hecho, os llamáis también Málaga Escuela de Circo, ¿no?
Sí, sí, de hecho la principal actividad del proyecto es la escuela. Nosotros uh-huh. tenemos tres líneas de actuación, que por un lado es la formación, ¿no?, a través de la escuela y los intensivos que hacemos. Luego tenemos lo que es la producción artística, sobre todo viene gente a terminar de pulir sus espectáculos, a probar sus espectáculos con luces, con sonidos y demás. Se quedan 1 o 2 semanas y a cambio presentan el espectáculo después en el pueblo. Y por otro lado, bueno, lo que son los eventos en sí, que es la programación que llevamos, digamos, de corrido, ¿no? Más o menos cada 15 días o así, suele haber uh-huh. un espectáculo. Y bueno, eso.
Bueno, bueno, bueno. Y ahora montáis una fiesta para el Día de los Enamorados, para el Día de San Valentín, sábado 6:00 p.m. Hasta donde se pueda contar, Rodrigo, que vamos a ver en esa carpa de las estrellas.
Bueno, a mí me parece súper interesante las galas de circo en general, porque son un poco la oportunidad de probar ¿no?, como un pedacito de distintos platos, ¿no? Como si fuera una especie de menú de degustación. Entonces, en esta gala van a venir unos 8 artistas, unas 8 compañías, y cada uno va a presentar su número favorito o el número que le parece más acorde a la situación. Entonces, más allá de los números en sí, es una buena oportunidad de ver el panorama del circo andaluz, ¿no?, en general. Uh-huh. En esta ocasión va a actuar gente que viene de Sevilla, gente que viene de Granada, artistas locales, y bueno, hay un poquillo de todo. Hay números de cuerda floja, hay números de ruedasir, hay números de malabares con luces, que lo va a hacer Rodri Málaga, que es un artista local, que es una persona que lleva muchos años actuando aquí en Andalucía y en lo que es la Costa del Sol concretamente. Ahí va a haber números de equilibrios de pino de parada de mano, va a haber números de acrobacia de dúo, que actuará Tinga Tinga, que bueno, Tinga Tinga es un residente de la carpa y además es premio nacional de circo, lleva casi 67, si no más, años actuando, y nada, es un payaso muy, muy conocido y reconocido. Uh-huh. Y bueno, y independientemente de lo que es el evento en sí, también está abierto el bar antes, una hora antes más o menos, que montan juegos populares para que se puedan divertir los niños, va a haber artesanos en lo que es el recinto, y bueno, y nada, suele haber todo una serie de pequeñas actividades que amenizan la espera y que también visten un poco al evento.
Mm-hmm. Bueno, has mencionado a los niños, o sea que no es solamente una gala para enamorados, en todo caso, también pueden ir las tiernas criaturas que ya han nacido del enamoramiento anterior, ¿no?
Sí, bueno, y también hay enamorados que tienen niños y siguen enamorados.
Vale, vale. Que también los hay, ¿no? Habría que decirlo, Rodrigo, que también los hay, aunque podamos pensar lo contrario, ¿no? Vale, vale, que también los hay. ¿Y la parte de San Valentín, la parte del Día de los Enamorados del espectáculo, en qué consiste, Rodrigo?
Pues la verdad es que me pillas un poco...
¡Adiós!
Un poco por banda, sí, pues... Realmente no estoy participando en lo que es esa parte de
O sea que el presidente de la asociación no sabe, el presidente de la asociación no sabe qué vamos a hacer en la carpa respecto a los enamorados. Se van a encontrar una sorpresa.
Sí, total, también es importante delegar.
Ah, bien, bien, estupendo, estupendo. Pero bueno, algo habrá, ¿no? Supongo que no será solamente ir a ver un espectáculo y que no haya un guiño a San Valentín o un guiño a los enamorados, entiendo, ¿no?
No, 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 me...
Uh-huh.
Algo habrá y prometemos que surgirán parejas.
Vale, 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 estupendo. Va a haber como dos pases, ¿no? O se va a dividir en dos partes la gala, ¿no?
Sí, generalmente lo hacemos así para las galas porque suelen ser unos espectáculos un poquillo más largos. Entonces hacemos unas dos partes de alrededor de 40 minutos o así cada una, con una pequeña pausa en el medio. Nada, para reponer fuerza, para salir al bar, para ir al servicio y demás.
Uh-huh, vale, vale, estupendo. Hay entradas que ya están a la venta, si no me equivoco, ¿no?
Sí, hay entradas a la venta, hay entradas que se pueden reservar.
Uh-huh.
Bueno, se pueden reservar al número de WhatsApp de la asociación o a través de redes sociales.
Uh-huh.
A través de reservas la carpa de las estrellas @gmail.com.
Sí.
Y bueno.
Uh-huh, vale, perfecto.
Y eso, tienen un valor de 10 euros las entradas de adulto y 8 euros las entradas infantiles.
Fenomenal. Pues ya sabéis, sábado día 15 empieza el espectáculo a las 6, a las 5 se abrirán las puertas y ya pues allí, ya sabéis, tenéis la máquina terraza cultural por si queréis un refrigerio y ese espectáculo dividido en dos partes que, sorpresa, algo tendrá de enamorados, algo tendrá de San Valentín, pero hasta que no lleguéis allí no os vais a enterar. Eso es lo que hay. Sorpresa, sorpresa. Rodrigo, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien la gala y que sea un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado.
Gracias. A ti, hasta luego. Las 4:47, seguimos avanzando en nuestro recorrido por la provincia y de Pizarra, con una historia que tiene que ver con el circo, nos vamos a Coín con una historia que tiene que ver con el teatro. Es un ciclo de teatro que lleva ya 8 temporadas haciéndose en esta localidad malagueña, en Coín, es el ciclo Teatro Familiar Prima Escena. ¿Y de qué va a ir esto? ¿Cuál es el programa? ¿Qué actividades, o mejor dicho, qué obras vamos a poder ver? Pues vamos a preguntarle a la concejala de Cultura de Coín, Raquel López. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bueno, bueno. 8 años ya, 8 temporadas de este ciclo. ¿Por qué montasteis este ciclo? Y además con ese nombre tan atractivamente italiano, Prima Scena.
Pues el motivo principal de montar este ciclo en Coín es, pues bueno, porque tenemos una trayectoria con nuestro ciclo de teatro que está sobre todo enfocado a adultos, que se desarrolla durante todo el mes de noviembre y bueno, y siempre es un éxito absoluto y siempre colgamos el cartel de no hay entrada. Y pensábamos que bueno, que qué mejor forma de mantener y seguir creando este amor por el teatro que creando un ciclo familiar, porque bueno, es un dicho muy malagueño que el arbolito desde chiquitito.
Exacto.
Y en marzo veíamos que era una buena temporada también de empezar a crear el ciclo familiar de forma pues que puedan ir todos los niños y las niñas acompañados de sus familiares al teatro. De ahí que ya llevamos 8 años. De ahí que las entradas de este ciclo las pusimos a la venta el pasado lunes y llevamos más del 50% ya de entradas vendidas para este próximo mes de marzo.
Qué bueno, qué bueno. Porque ¿cuándo sería la primera obra?
Pues tenemos 4 obras. La primera comienza el 15 de marzo, lo hacemos los sábados, el 15, el 22, el 29. Y la última obra, que es el 5 de abril, pues la damos gratuita a los primeros que se anden así más listos y hayan comprado entradas para las 3 anteriores obras. Siempre intentamos, pues bueno, de traer compañías de primer nivel, traemos a Claroscuro Teatro, la Sal Teatro, la Gotera de la Azotea y la última, que es Tantoría Teatro, que la hemos tenido como compañía residente aquí en nuestro municipio, pues le hemos prestado las instalaciones para que monten la última obra de teatro que han tenido. De ahí que esta sea la que ofrezcamos gratuitamente, que de hecho se lo ofrecemos a la compañía Tantoría Teatro. Y bueno, y siempre crea mucha expectación Te puedo decir, te aseguro que se le pone muchísimo cariño desde la Concejalía de Cultura, se le pone mucho cariño tanto en el cartel como en la programación. Y esos días, pues bueno, el ciclo intentamos que sea una fiesta del arte escénica y siempre, pues bueno, preparamos fotocall personalizado, hacemos algunos regalillos, tenemos algunas sorpresas para todos los niños y las niñas que vayan, pues que se puedan llevar sus recuerdos, que va un poco con el cartel. No desvelo más sorpresas,
dale,
pero
dale,
va de artículos, ¿no? Va de artículos para que se puedan hacer su foto y seguro que se diviertan.
Qué bueno.
Y bueno, y sobre todo, pues intentamos con la programación darle cobertura desde los más chiquitos hasta ya cuando empiezan casi la adolescencia, con el fin de engancharlos para nuestro ciclo de noviembre.
Qué bueno, qué bueno. ¿En qué lugar se hacen esas representaciones?
En la Casa de la Cultura de Coí, en la Casa de la Cultura Blas Infante,
sí.
Donde se hacen todas estas representaciones. Uh-huh. Se pone a las 6 de la tarde, que es una hora así muy familiar, pues bueno, pues para todo el que quiera haber ido a comer por ahí, pues bueno, pues ha terminado y puede acceder al teatro, o también una buena hora para cuando se termina, pues para degustar una buena merienda en cualquier bar del pueblo.
Está claro. ¿Qué aforo tiene esa Casa de la Cultura?
245 plazas tenemos de aforo. Y bueno, las entradas las tenemos puestas a través de la web, y también las pueden adquirir a través de la Concejalía de Cultura.
Uh-huh. Qué bueno, pues ciclo de teatro familiar Prima Escena, octavo año ya, octava temporada, que se puede ver. Y la primera obra la tendremos ya, bueno, ya desde el pasado día 10 está la venta de entradas, pero ya sabéis, porque lo dice la concejala de Cultura de Coín, que ya está la mitad de las entradas están ya vendidas, así que hay que darse prisita en todo caso, ¿no?
Exacto, hay que darse prisa y venir a disfrutar del teatro, apoyar a todas estas compañías que, bueno, que hacen un gran trabajo y que sobre todo las obras, pues para los más pequeños intentan de trabajar los valores, intentan de trabajar la aventura e intentamos, pues bueno, de seguir inculcando ese amor por la cultura y qué mejor que pasarlo en familia y con los amigos.
Oye, 4 euros cuestan las entradas, nada más.
4 euros nada más, tenemos un precio yo creo que es simbólico, muy, muy simbólico, pero creemos que merece la pena apostar por proyectos así y seguir fomentando el amor por la cultura desde los más pequeñitos.
Uh-huh. La primera será La niña que salva nuestro mundo, de la compañía Claroscuro Teatro, que será quien abra estas sesiones, este ciclo, el 15 de marzo, el sábado 15 de marzo,
sí.
6 de la tarde,
exacto.
Recordemos. Después vendrá La Sal Teatro con El gran traje, sábado 22, y luego seguirá el sábado 29, Trapito viejo, de La gotera de la azotea, y luego llegará el broche final con Gruñidos de Tan Tontería Teatro, que será el 5 de abril. Y esta es la que me has dicho que es gratuita, ¿no?
Para todos aquellos que hayan adquirido las primeras entradas de las 3 primeras, que hayan comprado para las 3 primeras, pues se le da la opción que se pongan en contacto con la Concejalía de Cultura y se le regala para la última. Ya digo que va a haber muchas sorpresas, que hay algunas que llevan música en directo, llevan otras de títere, y toda la programación la pueden ver en la web del Ayuntamiento de Coín, que tenemos, pues bueno, de cada obra una pequeña sinopsis, pues para que cada uno pueda hacer su elección, la elección que elijan.
Uh-huh. Bueno, pues es lo que se llama un 3x4 o un 4x3, ¿no? O sea, pagas 3 y te llevas 4 entradas.
Y
o la cuarta la ves gratis, en todo caso, ya está, ¿no?
Exacto.
¿Está
exacto.
Bien? Bueno, pues ya sabéis que podéis empezar ya a bichear, que ya está la mitad del aforo vendido, así que hay que darse prisita para poder disfrutar de este ciclo de teatro en Coín, el ciclo de teatro familiar Prima Escena. Por cierto, una pregunta fuera de todo esto, a lo mejor no es ni de tu competencia, pero ¿es verdad que este fin de semana vamos a tener ahí en Coín una edición de el Coín Fitness Games?
Sí, señor. Este fin de semana tenemos con la Concejalía de Deporte el Coim Fitness Gay en la Ciudad Deportiva José Burgos Quintana, y seguro que tendremos también un espectáculo impresionante, y está creando cada año muchísima expectación en la segunda edición, y bueno, todo aquel que quiera venir de público pues podrá acceder.
¿Pero eso qué, como hacer gimnasia allí en masa o qué?
Bueno, no, va no. Previa inscripción, el Coim Fitness Gay va en previa inscripción y lo organiza el Ayuntamiento de Coim con diferentes gimnasios de aquí de la localidad.
Vale, ¿tú estás apuntado?
No lo voy a desvelar.
O sea que esto también es sorpresa como lo de las obras de teatro, ¿no?
Bueno, los que me conocen de aquí del municipio saben si practico deporte bastante.
Ah, o sea que por lo que me estás diciendo, me da la sensación de que sí, de que te has apuntado.
A lo mejor puede ser que sí.
¿Y tu alcalde, Fran Santos, ha apuntado o este es más comedido?
Bueno, él es mucho también de deporte, de la rama de ciclismo, pero suele practicar también bastante deporte.
Vale, estupendo.
Por allí estaremos seguros.
Por allí vais a estar. ¿Esto dónde va a ser, por cierto? Seguro. ¿Dónde va a ser, Raquel?
En la Ciudad Deportiva José Burgos Quintana.
Vale, perfecto, muy bien. Pues bien. Ya está, aprovechando que teníamos en antena, pues queríamos dar bien. Esa pincelada y hacer ese recordatorio. Hemos hablado con la concejala de Cultura de Coim, con Raquel López, de lo que le atañe a ella, que es el ciclo de teatro, que empieza en marzo, pero ya aprovechando este fin de semana tenemos ese Coim Fitness Game, el que quiera apuntarse, pues todavía está a tiempo, y si no, pues te pasas por allí por Coim, por esa ciudad deportiva José Burgos Quintana, y allí vas a poder disfrutar o ver qué es lo que hace o qué es lo que se cuece en ese Coim Fitness Game, y ya si eres un poco cotilla, pues ya verás si participa o no participa la concejala de Cultura en ese evento. Raquel, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien. Gracias.
Gracias, un saludo. Hasta luego.
Me encanta este tema de la Orquesta Mondragón, probablemente uno de los más musicalmente de los mejores logrados. En fin, lo conocido suyo, ya sabéis, Viaje con nosotros, etcétera, etcétera. Pero este Vístete de prisa, sin duda alguna, es una auténtica maravilla de canción. Javier Gurruchaga, el cantante que lidera o lideraba, porque ya no sé qué ha sido de la Orquesta Mondragón y no sé si siguen haciendo cosas. Hasta hace poco estaba todavía en activo y habían vuelto y estaban haciendo cosas, pero ahora mismo no sé si está o no. Pero Javier Gurruchaga, el que fuera líder de la Orquesta Mondragón, está hoy celebrando su cumpleaños. Nació tal día como hoy, del año 1958. Así que hemos querido recordar un poquito de la música de Gurruchaga y de su banda, de la Orquesta Mondragón. Con él nos vamos a quedar hasta que lleguen las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. También un minutito para la información de nuestra comunidad autónoma, la información de Andalucía. Y después volvemos, porque seguiremos juntos aquí en la tarde en Cope Más Málaga hasta las 6.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Las 5, casi 4 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y ya sabes que estaremos juntos hasta las 6 contándote más cosas. Hoy es miércoles y como es miércoles es preceptivo que hablemos de la actualidad cofrade de Málaga. Una actualidad cofrade que nos va a llevar, por ejemplo, a Ronda. Vamos también a hablar de las cofradías de la piedad, del amor y de la caridad y de la misericordia. Y te contaré detalles del concurso internacional de marchas procesionales. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital para los próximos días. Así que, como decimos siempre, toma nota y apúntalo en tu agenda. Ya te contamos hace unos meses que se volvía a poner otra vez en marcha Factoría Echegaray en este año 2025. Y esto es lo que debes apuntar, el estreno de una obra el próximo día 20 de febrero en el Echegaray, que inicia este nuevo ciclo de Factoría. Y además lo hace con la asociación Miguel Romero Estero, que van a recuperar el primer texto teatral de este dramaturgo cordobés, que estaba muy relacionado con Málaga, por otra parte, y que se llama De lentejas y garbanzos. ¿De qué va todo esto? ¿De qué nos van a poner encima del escenario a partir del día 20 en el Echegaray? Pues vamos a preguntarle al director de este espectáculo, Rafael Torán. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se están comportando los elegidos para interpretar los personajes de esta obra?
Fantástico. Es un elenco estupendo. Muy comprometido, muy profesionales, sabiendo estar en todo momento, ya con gente con experiencia, que saben lo que se tiene entre mano, con un sentido de la responsabilidad ante el público enorme, y eso pues da muchas garantías.
Uh-huh. Hubo que hacer casting, ¿no?
Sí, uh-huh. Muy potente.
Muy potente. ¿Muy potente el casting o los que se presentaron al casting?
Ambas cosas. Potente el casting porque se presentaron 105 actores y actrices, cosa pues sí, no, nada usual. Y entonces pues claro, fue potente en ese sentido, ¿no? Fue muy difícil tener que hacer la selección y quedarnos con 5 personas, ¿no? Y bueno, estuvo bien, la verdad es que estuvo muy bien.
Hombre, me hablas de más de 100 que se presentan y que tienes que elegir 5, ahí tu trabajo sí que, y además si dieron la talla la mayoría de ellos, el trabajo de seleccionar tuvo que ser complicado, claro.
Afortunadamente conté con la profesional Carmen Rico, que es una experta en cazatalentos, trabaja para Netflix, para otras productoras y plataformas, y ella vino a hacer la dirección del casting. Entonces ella me ayudó mucho en esto y bueno, es una gran artífice y responsable de la selección que se hizo.
¿Por qué te interesó este texto de Miguel Romero Esteo, que era un poco un texto, no sé si desaparecido, pero al menos poco conocido o casi olvidado?
No, tienes razón, era un texto desaparecido por completo. Es que eso, el texto, bueno, es curioso porque el texto apareció cuando Romero Esteo murió. Es decir, cuando empecé, porque en fin, me pidieron que desmantelara, como teníamos una relación así estrecha y eso, me pidieron que desmantelara su casa, y yo pues previamente había estado ya trabajando con él para la venta de su obra original a la Biblioteca Nacional, y más o menos pues conocía todos sus libretos, sus carpetas, sus historias. Pero cuando él falleció aparecieron cosas nuevas que me sorprendieron muchísimo. Y ahí, entre todos esos papeles, aparece este texto, 2 libretos, es decir, que había una intención seria de trabajarlo, de llevarlo a cabo, pero me di cuenta que me sorprendió muchísimo porque que era un texto del realismo español. Entonces, claro, ese texto tuvo que estar escrito en torno a 1960. Calculamos, afinando mucho, que sobre 1963. Entonces, pudo ser el primer texto teatral que Miguel escribiera. Y que no tiene nada que ver con todo lo que hizo posteriormente, ¿no? Porque es que después se carga el realismo y le ataca y todo eso. Pero él había hecho primero este libreto y, claro, lo desechó porque no iba de la forma política y lo desechó.
Te has metido en un sitio que de repente te hemos perdido, Rafa.
No,
vale. Es que de repente ha hecho el teléfono, ha hecho una cosa rara y no te escuchábamos. Pero en fin, ahora ya parece
bueno,
que...
Bueno, en resumen, que el texto...
No, imposible. No sé lo que ha pasado, que de repente ha desaparecido, o esa línea tiene una interferencia que le ha salido de repente, o no sé lo que ha podido pasar. Pero bueno, vamos a intentar recuperar esa comunicación con Rafael Torán para al menos saber lo último que nos queda, de qué va esto de lentejas y garbanzo. ¿Estás ahí, Rafa?
Sí.
Vale, ahora parece que te hemos vuelto a recuperar. Ha sido como una interferencia, como si el teléfono se hubiera cargado de marcianos o algo por el estilo, una cosa.
Pues
como
será Romero Esteo, será de Romero.
Lo mismo el espíritu, el
no
espíritu de Romero Esteo dice, este no está contando lo que a mí me gusta que contara.
Pues posiblemente, porque yo creo que Miguel no hubiese autorizado a montar esta obra, porque fue la primera que escribió, entonces...
Claro. ¿De qué va, Rafa, del entero? Lentejas y garbanzo, porque es un título como muy terrenal, ¿no?
Sí, claro, es una historia de una familia muy loca, una familia pues que está... Él lo ambienta, aunque está escrito en el año 60, parece que lo ambienta con mucha reminiscencia de la posguerra española, ¿no? Claro. Y un ambiente de mucha pobreza. Entonces las lentejas y los garbanzos, pues, buena parte de la población española, ¿no? Las lentejas y los garbanzos, pero es una familia que él, donde de alguna manera pues, manifiesta ahí pues todas las, digamos, ciertos valores, que dificultan mucho salir adelante, ¿no? Mm. Pero todo lo hace con una ese mundo de chongo, ¿no? Con mucha mucho humor, mucha ironía, mucho sarcasmo, ¿no? Entra lo grotesco que después en su teatro se desarrolla en todo lo que se en el teatro por el que a él se le conoce, que se le llamó la grotescomaquia, ¿no? Que es el teatro por el que a él se le conoce por eso principalmente. Pero aquí está, digamos, el inicio de todo ese teatro que después obtiene tanto reconocimiento internacional, nacional, el autonómico, local. Entonces, pues eso parece que viene de aquí. Entonces, claro, me llamó mucho la atención ese texto y la adaptación que preparamos, porque no solo yo en la adaptación, han intervenido otros autores conocidos de Málaga, porque...
Imposible. Ahí se va ese teléfono, se mete en cosas raras, sonidos raros, pero en fin, ya más o menos nos hemos enterado de lo que vamos a ver a partir del día 20 de febrero en el Teatro Echegaray, de Lentejas y Garbanzos, ese primer texto teatral del dramaturgo cordobés afincado durante mucho tiempo en Málaga, Miguel Romero Esteo, y que va a poner en Factoría Echegaray, va a poner o va a dirigir Rafael Torán. Las 5 y 11 minutos. Más cosas que debes apuntar en tu agenda y que nos llevan, en este caso, del Echegaray hasta el teatro Cánovas. Ahí tenemos, por cierto, que se sigue esta semana, ya sabéis, representando uno de Miguel Muñoz Zurita en la sala B de ese teatro los miércoles y los jueves, ¿vale? Así que, y esta semana también lo tenemos. Hoy miércoles día 12 y mañana jueves a las 8 de la tarde. Pero además de esto, en el Teatro Cánovas tenemos otra cosita más que debes apuntar en tu agenda y que tiene que ver con un espectáculo que nos trae María del Mar Suárez, la Chachi. María del Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las Alegrías, esto es un palo flamenco.
Yes.
Qué internacional te ha quedado. Yes. ¿Y por qué ese palo flamenco y no otro? Quiero decir, ¿vamos a tener un espectáculo todo por alegrías o esto es una cosa que yo me estoy haciendo una especie de chorrada mental?
Pues ninguna chorrada mental, tal cual. Va a ser una alegría. El recorrido y el viaje y el terreno de investigación se hace sobre el palo tradicional, la estructura tradicional. Pero las alegrías también vienen desarrollando como una línea de trabajo que se abrió con el taranto aleatorio, en el que acogía un palo tradicional y lo intervenía con acciones aleatorias. Bueno, y ya con eso pues entraba una desestructuración del mismo.
Uh-huh. Tú has dicho lo de Taranto aleatorio. Esto no tendrá nada que ver con aquello que hiciste de los inescalables Alpes buscando a Currito, o tiene algo que ver. No tiene nada que ver.
No.
Vale, perfecto. O sea que esto es otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo surge este espectáculo? Quiero decir, más allá de las alegrías que estamos hablando, ¿qué provoca en ti decir voy a hacer un espectáculo basado en este palo flamenco?
Bueno, pues tenía ilusión de acoger como nuevo palo, porque claro, eso es lo que viene, es continuar trabajando sobre esa línea que se abrió con el Taranto, que es pues una investigación formal sobre palo flamenco, ¿no? Tenía una alegría que siempre me ha gustado mucho en el tablao, Baila por Alegría, y es un baile muy poderoso, muy femenino, todo festivo, y nada, tenía ganas de pasármelo bien. Y se ha generado un viaje muy divertido, se le ha dado la vuelta a la alegría por está totalmente descabellada, pero el viaje que hacemos Lola y yo, que cante Lola Dolores, Lola Bandera, y yo baile, una formación cruda, es maravilloso.
Uh-huh. Dices las alegrías, un palo, yo te tengo entendido, lo has dicho tú también, como muy fiestero, ¿no? Es un cante tradicional de Cádiz, ¿no?
Sí, de Cádiz, con sus bulerías de Cádiz, como macho, con el que termina, uh-huh. Y un palo alegre, siendo un palo madre también, pues, de los que podemos tener, uh-huh. con alegría, y ya le da el sopetón la bulería, uh-huh. del final.
La bulería del final. María del Mar, hacer un espectáculo con la alegría como hilo conductor está muy bien, pero luego en un escenario tienes que ir captando la atención del público. No sé si hay como varios escenarios, digamos, varias escenas, o va todo pasando un poco a lo largo del espectáculo como si fuera un tren o una serie de vagones uno detrás de otro. ¿Cómo está configurado?
Bueno, pues todo circula en relación a un picnic.
¿A un picnic?
Y sí.
Ah, vale.
Y finalmente se termina, bueno, con el público también. Bueno, que no quiero decir lo que pasa, pero bueno, eso, que la comida, ¿no?
Sí.
O esos momentos de encuentro con una tortillita.
Ya, y no quiere decir lo que pasa. ¿Hay el público interactúa de alguna manera o no? El público en su lado y vosotros en el vuestro.
Si quiere, en el finalito, si quiere, se puede unir, porque hay un momento en el que se pide ello.
¿Hay fiesta flamenca?
Bueno, o vitoreo.
O vitoreo, ¿no? O vamos a irnos por Palma y a ver lo que hacen en el escenario. Ya, un poquito de jaleo. Bueno, la verdad es que pinta bien el espectáculo. Lo vais a poder ver, como digo, este fin de semana en el Cánovas. Es viernes y sábado. A las 8 de la tarde, así uh-huh. que las alegrías. Me llama la atención, ¿por qué el acento ese circunflejo en la A de las? ¿O
bueno,
eso es un error?
Sabía...
Ah, vale.
Perdón. Ah, no, bueno, como se sabía que iba... Realmente sería la alegría aleatoria.
Ya.
Pero ya con ello había una aleatoriedad inmersa en el mismo trabajo, entonces sabíamos que la alegría por algún lado se iban ahí a Pekín, entonces vamos a ponerle, aunque sea un detallito, que ya, bueno, pueda acompañar ese mensaje de a ver por dónde se pone las alegrías con la Chachi y la Lola de por medio.
Vale. Pues las alegrías en el Cánovas, como te decía, este sábado y domingo, este viernes y sábado, 8 de la tarde, en la sala A. Así que ahí continúa la Chachi haciendo su investigación sobre los palos flamencos, y ahora le toca la alegría. Ya veremos cuál es el siguiente, y cuando sea menester, pues aquí estaremos para contarlo. Pues muchas gracias, María del Mar. Suerte.
Gracias.
Buenas tardes. Chao. Las 5 de la tarde, 18 minutos. Seguimos contándote más cosas de esas que puedes hacer ver o disfrutar en Málaga en los próximos días. El día 14 de febrero, pasado mañana, viernes, es el Día de los Enamorados. Algo hemos contado, ¿verdad? Lo de la carpa del circo en Pizarra, que van a hacer una gala especial San Valentín el próximo sábado. Bueno, pues te voy a contar otra cosa que puedes hacer si eres de los que están enamorados, y es algo que va a ocurrir en el Hotel Miramar de nuestra ciudad, y están organizando pues una actividad especial, vamos a llamarlo así, actividad especial. Ahora te voy a contar detalles de cómo va la cosa, lo que lleva, lo que no lleva, lo que se puede, lo que no se puede, en fin, todas las cosas que hay y que son muy atractivas. Una actividad especial para San Valentín. Vamos a hablar de ello con Laura Podadera, que es la directora de operaciones del Hotel Miramar. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Porque yo estaba pensando, digo, esto es una cena especial de San Valentín, lo he hablado contigo precisamente a micrófono cerrado, pero ahora ya informándome sobre el asunto veo que no solamente la cena, que hay como otras aristas, ¿no? En todo caso, para falling in love with you, para que, bueno, in you, with us, en todo caso, para que la gente se enamore con vosotros el próximo día 14. Empecemos por lo de la cena y ahora vamos desgranando otras cosas. Cena especial San Valentín. Montar una cena especial San Valentín, eso tiene su aquel, porque ahí tenéis que afinar con los detalles, me imagino, ¿no?
Correcto, sí, sí. Uh-huh. Bueno, tenemos un equipo maravilloso en cocina y en sala que siempre nos ayudan a montar una cena espectacular, y bueno, este año tenemos una propuesta muy buena porque no se trata de un menú cerrado, sino de una amplia selección de platos para que el cliente pueda elegir lo que más le guste a un precio cerrado. Uh-huh. Y también, bueno, tenemos una amenización musical en el restaurante, así como en todos los demás puntos de venta, para que el cliente disfrute desde que entre por el hotel hasta que se marche a última hora de la noche.
O sea que es una especie como de buffet en el que tú pagas lo que cuesta la cena y luego puedes elegir cosas a lo largo de la cena, ¿o qué?
Bueno, no es un buffet, vale. Es un menú servido en nuestro uh-huh. restaurante gastronómico, y es un menú elaborado con platos de nuestra carta especiales para San Valentín, solamente que en lugar de ser costar de un primero, un principal y un postre, pues este año hemos optado por hacer una selección de platos, que son 5 entrantes, 5 principales y 5 postres, para que el cliente pueda elegir al precio cerrado que tiene lo que más le guste, ¿no? Uh-huh. Durante la cena. Y aparte tenemos unas sugerencias que también ha preparado nuestro chef, por si alguien quiere pues acompañar de una ostra, un caviar de Río Frío o lo que quiera.
Qué bueno. Todo eso maridado con su correspondiente vinito, cava y esas cosas, ¿no? Si se quiere.
Correcto, vale, por supuesto, vale. Por supuesto.
Y como ocurre siempre en San Valentín, el resto, los responsables de cocina del hotel, ¿lo han echado con los postres? Porque en San Valentín lo de la parte dulce es lo que más llama la atención, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos, bueno, tanto los entrantes como los principales, tanto como los postres, la verdad es que se han esmerado mucho este año y son postres realizados en nuestro restaurante gastronómico para disfrutar, bueno, desde principio a final de la cena.
Uh-huh. Esto es una cena, ¿vale? Entonces, y vamos a tener vinito y vamos a tener esas cositas tan ricas que vamos a poder comer y beber. Claro, habrá alguno que diga... Ahora yo no me quiero ir a casa una vez que termina la cosa. Claro, me quiero sí. quedar en el hotel. ¿Esa posibilidad existe?
Por supuesto. Bueno, desde el inicio de la tarde
¿sí?
Vamos a celebrar San Valentín con nuestro piano bar en el lobby. Vamos a tener a nuestro pianista tocando desde las 5 hasta las 7 de la tarde, porque hay cliente alojado que también disfruta de ese día pues desde el principio, ¿no? Porque, bueno, en el paquete de San Valentín hay mucho cliente que acude a la cena que está alojado y bueno, ya tenemos la música desde las 5 de la tarde en el lobby bar, luego pasan por el restaurante y para tomar esa copa que decían, ¿no? Pues pueden subir a la séptima planta del edificio, a nuestra terraza chill out, a disfrutar de un cóctel, un champán o lo que quieran disfrutar arriba, también amenizado con música en vivo.
Uh-huh.
Está abierto hasta la 1 de la mañana, así que bueno, pueden disfrutar uh-huh. después de la cena.
¿Y en la habitación me voy a encontrar algo especial relacionado con San Valentín?
Claro que sí. Tenemos siempre una decoración especial para los enamorados que quieran pasar, bueno, pues los días que pasan en el hotel, las noches que pasan aquí, y bueno, decoración especial, un regalito de bienvenida. Bueno, y no quiero desvelar las sorpresas que se van a encontrar en la habitación, pero sí, siempre preparamos algo especial para este día.
Vale. Bueno, y al día siguiente la ventaja que tenemos es que es sábado y la mayoría de la gente pues no tiene que levantarse temprano para ir a trabajar, o sea que es una ventaja que San Valentín caiga en viernes, ¿no? Al día siguiente, cuando la gente se levante en la habitación, ¿qué pasa? ¿Hay desayuno o no hay desayuno o qué?
Sí, por supuesto, los clientes que están alojados con el paquete de San Valentín, bueno, y todos los clientes del hotel tienen el desayuno incluido pueden desayunar tanto en la habitación como en nuestro restaurante mediterráneo, un maravilloso buffet que tenemos abierto hasta las 11 de la mañana. Uh-huh. Y bueno, y también deciros que no solamente el viernes, porque hay gente que, bueno, clientes que vienen de la calle y tal, que vienen, acuden al restaurante, no pueden celebrarlo a lo mejor el viernes. Hacemos extensible la oferta al sábado, la oferta de San Valentín, para que el cliente que quiera venir a cenar en lugar del viernes el sábado, también tenemos disponible uh-huh. esa selección de platos para esta noche, ¿no?
Qué bien. ¿Es necesario alojarse en el hotel para disfrutar de esa cena, bien sea el viernes o el sábado?
No, para nada. Nosotros tenemos un 40-50% de clientes alojados, que ya viene con el paquete contratado de estancia, desayuno y cena, pero un cliente que a lo mejor está 3-4 días en el hotel, durmiendo en el hotel, y cena la noche del viernes o la noche del sábado. Clientes de la calle, tenemos muchos clientes que repiten en nuestro restaurante todas las semanas, y ese cliente viene a cenar al Hotel Miramar el sábado o el viernes por la noche. Vale. El viernes ya estamos completos, pero el sábado todavía, al ser San Valentín viernes, pues uh-huh. bueno, pues mucha gente ha optado por venir ese día, pero el sábado sí tenemos también esta opción, y por supuesto que puede venir cualquier persona que viva en Málaga, puede venir a disfrutar a Gran Hotel Miramar y a Príncipe de Asturias de la maravillosa cena que tenemos preparada.
Uh-huh. O sea que la cena del viernes está ya completa.
El viernes estamos completos, vale. Sí, pero bueno, el sábado sigue uh-huh. estando la misma propuesta, con el mismo cariño, con la misma amenización musical, nuestro violinista Alexo y en el restaurante, y bueno, y va a haber sorpresa igualmente el sábado.
Qué bueno. Pues ya sabéis, el viernes no, pero también el sábado es ampliable celebrar el día de San Valentín, porque como es fin de semana, pues se puede celebrar todo el fin de semana uh-huh. completo, así que ya está. Y el Hotel Miramar, sin duda, es un magnífico espacio, un magnífico lugar para hacerlo. Laura Podadera, gracias, suerte, y que vaya todo fenomenal. Enhorabuena por
Muchísimas
la iniciativa.
Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Le hemos pedido hoy a un actor malagueño que dejó el periodismo hace ya algunos años para dedicarse a esa a la profesión de actor, que era la que tenía él de toda la vida pegada a su cuerpo y a su corazón, ¿verdad? Bueno, pues le hemos pedido a este actor malagueño que nos diga cuál es su canción favorita.
Soy Juan Antonio Hidalgo, y una de mis canciones favoritas, porque me vincula con mi padre y también porque es el himno de un iluso como yo, es Castillos en el aire, de Alberto Cortés.
Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. Por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas.
Bueno, pues ahí estaba Alberto Cortés con ese Castillos en el aire, el tema favorito del actor y periodista malagueño Juan Antonio Hidalgo, que ha sido su recomendación musical en la tarde de hoy. Las 5 y 29 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena. Clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, El Pichi de Cai y Clínica Maex Cuevas Queipo.
El próximo 21 de febrero se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos Expo Playa 2025. Las empresas más importantes del sector muestran las últimas novedades con el objetivo de proyectar una propuesta competitiva durante todo el año. Expo Playa 2025, organizada por las Federaciones Española y Andaluza de Empresarios de Playa, con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y la colaboración de Turismo y Planificación de la Costa del Sol.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco treinta minutos de la tarde, ¿eh? Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con actualidad de cofrade. Ya sabes que se está organizando, y lo contábamos la semana pasada, las actividades de Cuaresma en San Julián. Ya han comenzado, comenzaron el pasado día 7. Bueno, pues hoy te recuerdo que vamos a poder ver dentro del ciclo cómo hemos cambiado en la sala de juntas de San Julián. Vamos a poder compartir un rato para ver imágenes sobre todo de la Semana Santa de los años 90, que fíjate que ya no están tan cercanos, ya está como muy lejos, ¿no? Se van a proyectar a partir de las 8 de la tarde fotografías con Alan Antich y con José Manuel Leiva como protagonistas para comentar precisamente esas fotos, así que apúntatelo. El sábado va a haber también un ensayo general en la Iglesia de San Julián con la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad a las 11 de la mañana, y el domingo a la misma hora el ensayo general va a ser de la banda de música de Las Flores. Y el lunes, dentro de un ciclo que se llama Matizando, y en la sala de juntas de San Julián, vamos a poder disfrutar de vestidores históricos de las Dolorosas malagueñas. Jesús Hinojosa, Juan Torres Vera y José Miguel Moreno estarán por allí a partir de las 8 de la tarde. Así que apúntalo. Y ahora déjame que te cuente más cosas y que vayamos a Ronda. Se ha celebrado allí un encuentro nacional de hermandades vinculadas con la Legión. Y para que nos cuente cómo ha ido la cosa, pues nadie mejor que la hermana mayor del ECOMO de Ronda. Lola García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuánta gente habéis reunido en ese encuentro nacional?
Pues en torno a unas 300 personas, ¿vale? Porque esto es, o sea, las hermandades que están vinculadas con la Legión somos unas 30 y entre 33, 36 más o menos, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Y la verdad que la aceptación ha sido fantástica, la asistencia de hermandades, ya te digo, bueno, habrán faltado a lo mejor como mucho tres o así, porque son las que viven, o sea, las que están más lejos de Ronda y por problemas de trabajo y eso no se han podido desplazar. Sí, pero porque la mayoría sí nos han acompañado.
Sí, porque aquí pensamos siempre en la Legión y pensamos en hermandades de nuestra capital y provincia, pero también hay fuera de la provincia de Málaga, también hay hermandades que de alguna manera tienen presencia de la Legión en los desfiles procesionales, ¿no?
Fuera de la provincia y fuera de Andalucía.
Y fuera de Andalucía, efectivamente, sí,
sí, sí, sí. Es verdad que, vamos, es mucho más de lo que, vamos, de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar.
Ponme un ejemplo, por ejemplo, fuera de Andalucía, ponme un ejemplo para que la gente diga, no me digas que allí también la Legión tiene protagonismo.
Pues mira, Gandía, por ejemplo, de la parte de Levante vienen varias, han venido varias, y la, bueno, de la parte de Extremadura, Jerez de los Caballeros, también nos han acompañado, bueno, que también la hermandad de Jerez de los Caballeros pertenece a la confraternidad. Ya te digo, es que, vamos, yo hasta que no entré en la confraternidad cuando fui hermana mayor, no me podía imaginar que hubiese tantísimas hermandades vinculadas con la Legión.
Qué fuerte. Este encuentro, que es el séptimo, por cierto, que se ha celebrado, ¿con qué objetivo? ¿Qué conclusiones se han sacado?
Bueno, este es un encuentro que se celebra, vamos, precisamente por la dispersión que tenemos cada hermandad, pues una vez al año es bonito juntarnos. Entonces, la hermandad que quiere organizarlo, el año antes normalmente se hace en Echera, en Almería, cuando se conmemora la batalla de Echera, el aniversario, es cuando se presenta la sede del encuentro del año siguiente, ¿vale? Entonces nosotros el año pasado en enero nos presentamos y bueno, fuimos votados por mayoría y bueno, casi, bueno, fuimos votados por unanimidad casi.
Sí.
Y bueno, tiene mucho trabajo, pero la verdad que una ilusión tremenda y después de ver lo gratificante que es, porque la gente se ha ido súper contenta. Los ponentes también, Ronda es verdad, porque Ronda es bonita, entonces claro, nosotros pues contamos con esa ventaja. Tenemos aquí el cuarto tercio que se ha aportado fantásticamente en la organización, la Brigada de la Legión de Almería, el Ayuntamiento, la Fundación Unicaja, la Diputación de Málaga, entonces al final todo eso hace pues que la organización sea más fácil.
La Legión ha estado presente en esos encuentros, quiero decir, ¿ha habido caballeros y damas legionarios en el mismo?
Sí, sí, además todo el tiempo. De hecho, el primer acto, así, porque bueno, el viernes iniciamos con una recepción en el ayuntamiento por parte de la alcaldesa, pero el segundo acto fue un concierto de música militar y religiosa a cargo de la banda del cuarto tercio de la Quirigona de Tambores y del grupo de caballería, la unidad de música de Almería y la banda de tambores de aquí de Nuestra Señora Arriate de aquí por la de Riad. Entonces, claro, ahí, bueno, pues era un total éxito. A la gente le gustó muchísimo. Y, bueno, ahí ya pues había presencia de caballeros y más legionaria, claro, en las dos bandas que no era civil.
Qué bueno.
Después, el sábado por la mañana, hubo una retreta en el convento Santo Domingo por parte de la unidad de música de la Legión, de la Brigada de Almería. Después fue la ponencia militar a cargo del teniente general, don Julio Salón Herrera, que es hermano de nuestra hermandad, y a continuación se celebró un sábado legionario aquí en el cuartel de Montejaque.
Claro.
Con lo cual, bueno, pues claro, todo estaba gracias a la colaboración del cuarto tercio, del grupo de caballería y de la Brigada de Almería, hemos tenido mucha facilidad para organizar el encuentro.
Bueno, pues éxito total de ese séptimo Encuentro Nacional de Hermandades vinculadas con la Legión, que este año hemos tenido la fortuna de tenerlo aquí en la provincia de Málaga y en concreto en Ronda. Así que enhorabuena por la parte que te toca, Lola, por la parte
Muchas
que
gracias.
Toca a vuestra hermandad, la del ECOMO de Ronda, y por organizarlo todo tan bien y que haya salido todo a pedir de boca. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darle visibilidad a este encuentro.
Muchas gracias. Más actualidad, cofrade. El sábado se presenta el cartel anunciador de la salida penitencial de la Semana Santa de este año 2025 de la Hermandad de la Piedad. Hermano Mayor Francisco Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo preparado para el sábado? Porque si no lo tenéis todo preparado, mal vais, ¿eh?
Hombre, si no lo tuviéramos preparado, mal vamos. De todas formas, todavía estábamos poniendo alguna mesa, algún comensal más por ahí que no ha salido, que siempre suele salir a última hora.
Claro.
Pero,
¿comensal por qué? ¿Porque tenéis un poquito de piquislavio o qué?
Porque habitualmente siempre después de la presentación del cartel, hombre, pues solemos homenajear tanto al pintor como al presentador y eso, y solemos irnos a, a cenar a algún lado, ¿no?
Claro, pero eso sería ya en petit comité, un poco junta, ya, junta directiva, sí, y poco más, ¿no?
Exactamente, ya amigos y, y en petit comité nosotros.
Bueno, bueno. ¿Tenéis una garantía de éxito? Supongo que tú habrás visto ya el cartel que va a dar el pistoletazo de salida a vuestra salida penitencial, pero claro, tenéis un punto ya de éxito siendo el autor de Pablo Cortés del Pueblo.
Bueno, sí. Bueno, te tengo que decir que yo el cartel sinceramente no lo he visto.
¿No? Porque yo, el hermano que no mayor veo... no ha visto todavía el cartel, no me lo puedo creer.
Yo es que nunca lo veo, porque pero... porque tan solo vi uno una vez, ¿sí? Y yo, aunque no he estado de hermano mayor, pero sí he estado en otros cargos de responsabilidad, ¿sí? La verdad es que nunca lo he visto y, hombre, yo tengo gente de mi confianza que lógicamente lo ve. Y me dicen, oye, pues vamos bien o vamos mal o tal, vale. Pero hombre, normalmente no vamos nunca mal porque siempre solemos confiar en, uh-huh, en pintores, la verdad que hasta ahora no nos ha defraudado ninguno, uh-huh, pero la verdad es que es tradición mía que yo no lo vea, yo me quiero llevar la sorpresa el mismo día que se la llevan todos, uh-huh, los hermanos y malagueños que van a vernos y acompañarnos.
Vale, vale. Menos mal que tiene gente de tu confianza que lo ve y no es una sorpresa total al 100% para todos. Imagínate que Pablo le da por pintar un monigote y el día de la presentación levanta la tela y veis allí cualquier cosa que no tiene... Pero, sería tremendo,
confío,
¿no?
Yo confío plenamente en Pablo y además Pablo es un gran amigo y te puedo decir que seguro que no ha hecho ningún monigote, vamos. Uh-huh.
Uh-huh. El pregonero va a ser Antonio Márquez, compañero también de los medios.
Sí, compañero vuestro de los medios.
Exactamente, compañero de los medios. Y bueno, y luego musicalmente tenéis un pedazo de banda de música con Zamarrilla, ¿no?
Bueno, pues tenemos, sí, la banda de Zamarrilla que lleva ya, pues, que, si no me equivoco yo, creo que lleva la friolera de 24 años ya con nosotros. Sí, o sea, ya mismo va a cumplir un cuarto de siglo.
¿Cuatro días hace que salen los de la banda de Zamarrilla en Semana Santa?
Pues yo creo que se creó la banda de Zamarrilla y al año, a los dos años, ya estaban con nosotros. Uh-huh. Esto y va... bueno, sí, siempre hemos tenido ahí un buen feeling, con lo que, pues por ahora, sin problema.
Esto va a ser el sábado, como decimos, a las 8:15 de la tarde. Va a ser, uh-huh, en la sede canónica de esta hermandad, en la parroquia Virgen Milagrosa y San Damaso Papa, calle, uh-huh, Almona número 1, en el Molinillo, como no podía, uh-huh, ser de otra manera. Y abierto esa presentación a todo el público, ya la parte de lo del ágape lo dejamos para el petit comité, sí, pero el acto sí ha abierto a todo el que quiera, ¿no?
Efectivamente, por supuesto, las puertas de la iglesia están abiertas para todo el que quiera, siempre y cuando con el aforo de capacidad que, uh-huh, tiene la misma, claro.
Está claro. Pues ya sabéis, este sábado tenemos cita para poder ver ya el cartel anunciador de la salida penitencial de la Semana Santa 2025 de esta Cofradía de la Piedad. Francisco Ibáñez, gracias por atendernos y que vaya todo bien el sábado.
Perfecto, pues muchísimas gracias, estáis invitados, igual que todos los malagueños, y gracias por darnos visibilidad a la presentación de nuestro cartel.
Faltaría más, gracias a ti por atendernos.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Vamos con otra cofradía, a la que tenemos mucho cariño, sobre todo porque somos hermanos mayores honorarios. Por cierto, somos hermanos mayores honorarios del amor y caridad y de la misericordia. Y después de hablar de cosas del amor y caridad, voy a hablar de cosas de la misericordia. O sea que hoy estamos más bendecidos que nunca en este programa. Álvaro Guardiola, hermano mayor del amor y caridad, buenas tardes. Álvaro, ¿estás por ahí? Porque me habían dicho que sí, que estabas por ahí, pero ya no está. Ah, que se ha cortado, me dice Enrique. Vale, estamos recuperando esa llamada con Álvaro Guardiola.
Sí, se ha cortado, ¿no?
Ahora sí, ya. Ahora ya te tengo ahí. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ah, me tenía preocupado. Digo, en fin, donde hay amor hay caridad, pero donde hay un teléfono móvil no hay cobertura.
Totalmente.
En todo caso. Oye, ¿habéis presentado, o vais a presentar en este caso, por lo menos vais a hacerlo mañana ya oficialmente un nuevo número de Ubicaritas, que es un poco vuestro anuario, pero este tiene de especial que es el que conmemora los momentos, digamos, más significativos de la cofradía en ese centenario que estáis celebrando, ¿no?
Efectivamente, pues a lo largo de varios años la cofradía viene haciendo siempre su tradicional boletín, digamos, ¿no? Y este año hemos querido hacer un número especial con un anuario en un formato mayor, con mayor calidad también, y bueno, pues que resuma y que englobe pues todo esto que ha supuesto para nosotros el centenario de nuestra cofradía que hemos celebrado y que ya vosotros, la cadena COPE, agradecido, por supuesto, habéis hecho siempre eco de todos esos actos, ¿no? Entre 2023 y el año 2024. Y creíamos que, bueno, que era necesario que estas cosas que en el archivo digital de cada uno se queda, pero bueno, que podamos todos los hermanos y todo aquel cofrade que lo desee, pues guardarlo en su biblioteca personal y guardar siempre ese recuerdo de todos los actos que ha supuesto este centenario.
Un anuario que recoge un centenario, o es un tocho o tiene que ser por fascículo o algo así, ¿cómo lo habéis resumido para, digamos, reducirlo todo a un ejemplar?
Bueno, poniendo muchas fotos, al final vale. Fotos es lo que queremos y bueno, intentando aunar ahí el diseño y la elegancia también y bueno, pues con alguna serie de artículos también que resumen y le ponen texto a los momentos que también hemos tenido en torno a la cultura, con esas exposiciones, en torno a la música, con la Misa para el Amor de Francisco Javier Moreno, una crónica sobre la visita que tuvimos al Santo Padre y la imposición de la medalla, en fin, una serie de artículos que también resumen y recogen todo este año, ¿sí? Son, de todas formas, son 92 páginas, si no me equivoco, o sea, bueno, que se resume, pero bueno, hasta donde se puede resumir, que, como bien dice, pues al final ha sido mucho el contenido.
Está claro, y ha habido, me imagino, que desechar muchas cosas que no cabían porque no era posible meterlo todo, pero en fin, ahí está, en todo caso, casi 100 páginas en todo caso. Va a ser mañana jueves, 7:15 de la tarde, en el Museo Jorge Herrando. ¿Abierto esa presentación a todo el público, a todo el que quiera acudir?
Por supuesto, el Museo Jorge Herrando siempre mantiene sus puertas abiertas. El maestro Jorge Herrando, hermano de la cofradía, y bueno, pues nos ha permitido el acoger este sencillo acto que empezará, como bien dice, a las 7:15 de la tarde y que está abierto a cualquier persona que pueda y quiera venir a acompañarnos.
De repente me surge una duda. Y es que, claro, lo de la hora. Antes estaba hablando con el hermano mayor de la Cofradía de la Piedad. El acto suyo del sábado es a las 8:15. Hablo contigo. El acto del amor y caridad a las 7:15. Quiero decir, ¿por qué ese cuarto? Quiero decir, ¿por qué no a las 7 o las 7:30? ¿Por qué no a las 8 o a las 8:30?
Bueno, pues en este caso sí, porque necesitábamos rebajar un poquito la hora y como los cofrades vamos al minuto, ya lo sabéis, que en Semana Santa lo tenemos medio hasta el minuto, pues también un poco por esa línea, ¿no? Teníamos después un pequeño ágape y el museo también debía cerrar sus puertas, entonces bueno, pues una hora a las 6. Sabéis también siempre que empezamos los cofrades ponemos una hora de primera y segunda convocatoria, ¿no? Pues seguramente a lo mejor a las 7:15 nunca se empieza a las 7:20, 7:25, así que también un poquito.
Sí, los cofrades necesitáis para cada cosa que organizáis, necesitáis una mesa por donde firméis la hora de entrada y la hora de salida para cumplirla. Porque no solo hay que cumplirla en Semana Santa, sino también fuera. Pero en fin, está bien. Me ha llamado la atención lo de y cuarto, porque ya son dos actividades de las que he hablado y toda es 8:15 y en este caso 7:15. Pues mañana la cita con el amor y de caridad para ese nuevo número Ubicaritas que recoge 100 años de historia en el Museo Jorge Herrando a las 7:15 de la tarde. Álvaro, gracias como siempre por atendernos. Suerte para mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente. Y de una hermandad de la que somos hermanos mayores honorarios, como el amor y de la caridad, te decía, a otra hermandad de la que también somos hermanos mayores honorarios, como es la misericordia. Hermano mayor Agustín Soler, buenas tardes. Bueno, pues parece que tenemos hoy problemas con el teléfono. ¿Está ahí o se nos ha cortado otra vez? Vaya tarde que llevamos con los teléfonos, ¿eh? entre uno que se le metía un marciano por medio y dos que se nos cortan después de estar ahí esperando, la verdad es que es tremendo. Me voy a revelar, me voy a levantar de este estudio y me voy a ir a mi casa antes de terminar el programa. Pero en fin, a ver si somos capaces de hablar con Agustín Soler, el hermano mayor de la Misericordia, y queremos saber cómo va a ser esa bendición de esa nueva imagen del Santísimo Cristo de Ánimas, que va a ser evidentemente en la parroquia del Carmen este próximo sábado a partir de las 8 de la tarde. Lo tenemos ya ahí, ¿no? Agustín, buenas tardes. ¿No? ¿Tampoco? ¿Está ahí? Agustín, háblame, hermano mayor. Pues no, pues parece que no me habla porque no me escucha, evidentemente. En fin, pues vamos a volver otra vez a intentar recuperar esa llamada, o no sé si es que tiene un problema él con el teléfono o somos nosotros los que tenemos un problema con el teléfono. ¿Está ahí o no está ahí? Te doy un segundito. Bueno, te decía que lo que quiero hablar con el hermano mayor de la Misericordia, con Agustín Soler, es ese acto que va a tener lugar este sábado a las 8 de la tarde en la parroquia del Carmen y que tiene que ver con la bendición de esa nueva imagen del Santísimo Cristo de Ánimas. Hemos hablado de esa nueva imagen. ¿Estás ya por ahí, no, Agustín?
Sí, sí, aquí estoy. Buenas tardes.
Buenas tardes, Agustín. Es que tenemos un problema con la línea de teléfono. No sabemos si...
Sí.
En fin, una cosa muy rara. Oye, Agustín, ¿cómo va a ser ese...? Claro, primero, el Santísimo Cristo de Ánimas. Ya hablamos en su momento que esta no es una imagen que vaya a procesionar con la Cofradía de la Misericordia en Semana Santa, ¿no?
No, no, en principio no. En principio es de culto interno, porque además hasta el 31 en que fue destruida la otra... no procesionaba y del 31 para acá no había imagen. Por lo tanto, ahora mismo lo que pretendemos que sea culto interno y que, bueno, que vaya creando su devoción y que vaya creando sus seguidores de cara a la imagen.
El sábado será esa misa estacional de bendición de la imagen, pero ya el viernes a las 8 de la tarde será un poco la presentación. ¿Cómo va a ser? ¿La gente podrá ir a ver esa imagen, esa nueva imagen de vuestra hermandad?
Sí, mira, tenemos a las 8, en este caso de puntualidad británica, ¿vale?
Vale,
a las 8 en punto.
Vale.
A las 8 en punto tenemos la presentación de la imagen, que el viernes en la Iglesia del Carmen, que lo hará Paloma Saborido, y después le daremos paso al escultor para que nos explique un poco cuáles han sido sus sentimientos, pues, esculpiendo la imagen, ¿no? El sábado a las 8 de la tarde también será la misa estacional con el señor arzobispo, y después, que ahí de donde se bendecirá, y después el domingo, en horario de parroquia, en la capilla estará expuesto la nueva imagen, en un besapié para que todo aquel que no haya podido venir esos dos días pues lo pueda ver de cerca.
¿Va a estar durante un tiempo expuesta al público esa imagen para los que no puedan acudir expresamente el domingo, este fin de semana?
El domingo estará en besapié.
Sí.
A continuación se pondrá en su lugar que ya está previsto. Y estará allí, pues, igual que está el Cristo de la Misericordia o la Virgen del Gran Poder, estará en la capilla.
O sea, que el que vaya por la Iglesia del Carmen a partir de la semana que viene o la otra...
Lo ve perfectamente.
Va a poder ver esa imagen perfectamente.
Sí. Desde la reja se puede ver perfectamente.
¿Cómo es esa imagen del Cristo, tú que ya lo has visto?
¡Oh, una maravilla!
¿Qué va a decir el hermano mayor, evidentemente?
¿Qué voy a decir yo? Además, me pilláis en Sevilla, precisamente, porque estamos viendo unas cuantas cosillas y previas para que mañana ya pues lo cojamos y lo llevemos hacia Málaga.
Entonces,
bueno, es una preciosidad, ya lo veréis. Nosotros estamos muy contentos.
Es un Cristo crucificado, ¿no?
Es un Cristo crucificado recién muerto, un Cristo de ánima, por lo tanto está recién muerto, pero va a tener, vamos, de hecho tiene ligeramente los ojos abierto muy poquito, ¿no? Como que acaba de morir.
Vale.
Y para que tenga un diálogo con los fieles, ¿no?
Tal vez.
Y ya está, es un Cristo
crucificado.
Pues nada, pues nos quedamos más tranquilos sabiendo que ya viene para acá, en sí, todo caso, sí. Y que estará por aquí ya el viernes, 8 de la tarde, el recuérdalo, viernes. En la parroquia del Carmen, ahí será la presentación oficial de la imagen.
La presentación que no es privada, sino es pública.
Exacto.
Y, o sea, puede entrar cualquiera, y el sábado también es público la misa, claro.
Perfecto. Pues dicho queda. Agustín, gracias por atendernos y enhorabuena por esa nueva imagen que se incorpora a la cofradía de la Misericordia.
Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos a ir cerrando con música en este caso. Y es que ya sabemos que el próximo sábado 15 de marzo, queda todavía un mes, pero ya sabemos que va a ser en la iglesia de San Julián a las 8 de la tarde, pues vamos a tener a la banda de música Miraflores Gibraljaire. ¿Y qué va a hacer esa banda? Pues vamos a preguntarle al director adjunto de la misma, Antonio Rosa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué vais a hacer el día 15 de marzo en la iglesia de San Julián?
Bueno, pues vamos a hacer, gracias a Dios y al ente agrupacional por su amabilidad, pues lo mismo que el año pasado, celebrar la final, en este caso de la quinta edición del concurso internacional de composición de marchas procesionales para la Semana Santa de Málaga, Maestro Perfecto Artola.
Nada más y nada menos. Con ese nombre ya estamos hablando de top, de calidad total y absoluta. ¿Cómo va el concurso? ¿Cómo van las bandas? ¿Cuántas hay ya presentadas?
Pues el plazo de inscripción terminó el 31 de enero y pasado mañana, el viernes 14 de febrero, pues ya el jurado va a emitir el primer fallo con las marchas finalistas. Ajá. Y van a ser, según establecen las bases, entre 7 y 10. Se han presentado en esta edición 44 composiciones.
¡44! ¡Qué barbaridad! No todas de Málaga, entiendo, ¿no?
No. Claro. De Málaga, de Sevilla, de Jaén, de Valencia, de Toledo y también de fuera de España. En este caso no han llegado composiciones de Italia y, como en la edición anterior, también de Hispanoamérica. Uh-huh. Y estamos muy contentos por eso, porque el año pasado ya fue un éxito de participación, llegaron 30 composiciones, pero es que este año no han llegado 44 composiciones, o sea, casi un tercio más.
Qué bueno. Hay afición, me alegro mucho que haya afición. De esas me decías que el jurado elegirá, ¿cuántas?
Entre 7 y 10.
Entre 7 y
10. El año pasado, según las bases, a la final tenían que pasar 6.
Sí.
Pero lo mismo, pues por la cantidad de composición y la calidad de las mismas, pues el jurado, en el que me encontraba yo en la edición anterior, pues nos vimos en un brete y excepcionalmente tuvimos que meter 7. Uh-huh. Entonces este año las bases se han modificado un poquito y hemos acertado, porque el número de composiciones que ha llegado es tremendo. Entonces se ha establecido una horquilla de entre 7 y 10. Uh-huh. No sabemos el jurado lo que dictaminará.
En el caso de que el jurado elija finalmente el máximo número, el de 10, quiero decir, esas 10 piezas serán las que interprete la banda de música Miraflores Gibraljaire el día 15 de marzo, ¿no?
Correcto. La final consiste en un concierto público allí en la iglesia de San Julián, en la sede de la agrupación de cofradías, donde la banda, en primera instancia, lo que interpreta son las marchas que el jurado haya seleccionado para la final. Uh-huh. Una vez que se interpreten esas marchas, sean 7, 8, 9 o 10, el jurado se retira a deliberar. Y la banda, pues, continúa haciendo una interpretación, en este caso, de marchas que no se presentan al concurso y que, pues, en este año tan particular, donde se celebra la gran procesión de Roma, del jubileo de las cofradías, pues vamos a tener un guiño tanto con el Cristo de la Aspiración de Sevilla y, como no, pues con nuestra Virgen de la Esperanza de Málaga.
Qué bueno. Me parece maravilloso ese guiño. Y luego ya delibera el jurado y allí mismo el día 15, una vez que ya decidan, se da a conocer quién es el ganador del concurso, ¿no?
Correctamente. Una vez que el jurado delibere y dictamine el ganador, se nombra a la marcha y se nombra al compositor. Si está allí presente, pues recogerá su premio.
¿Sí?
En este caso el premio es una dotación de 1.000 euros y se realiza un bis de la marcha. O sea, la marcha ganadora se volverá a interpretar como ya colofón del concierto y del concurso.
Pues estaremos pendientes para seguir contando más cosas y dar más detalles sobre ese concurso internacional de composición de marchas procesionales para Semana Santa de Málaga, maestro Perfecto Artola. Antonio, como siempre, agradecido por habernos atendido y suerte para que todo vaya estupendamente bien.
Pues agradecido por nosotros y muchísimas gracias.
Gracias.
En el bulevar de los sueños rojos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.
El maestro Sabina, el tío Joaquín, ahí está sonando para cerrar, para poner el broche musical al programa de hoy. ¿Y por qué? Pues evidentemente porque coincide con una efeméride, en este caso con un aniversario. Hoy Joaquín Sabina está soplando velitas. Nació tal día como hoy del año 1949. Y el tío sigue de gira. Dice que va a ser la última ya, ¿verdad? Pues ya veremos, porque este tiene cuerda para rato. En fin, Joaquín Sabina, felicidades desde aquí por tu cumpleaños. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González y ya sabes, ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio.